Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
De nuevo, gracias a Dios y a los técnicos, estar atentos y generosos. Podemos estar en contacto, queridos amigos, amigos del mundo de habla castellana. Os saludo desde Madrid, aquí, como podéis sospechar, confinados en la casa, pero sin perder el interés que hace 3 años nos facilita un encuentro semanal para conocer algo más de la vida y obra de escritores madrileños, andaluces, vascos, catalanes, extremeños, es decir, los distintos territorios y lenguas y culturas españolas, y también recorriendo las distintas repúblicas. Aquí hablamos desde el reinado de España y hablamos para también para las repúblicas de América, América de habla no solamente castellana, sino también de habla portuguesa y habla inglesa y algunas otras lenguas en el Caribe y que entienden la lengua de Cervantes. Hoy vamos a ocuparnos de otro de los personajes que hemos estudiado. Un personaje que nos lleva directamente al siglo XVII. Y hablamos de un español que vivió también en Inglaterra. Tomás Carrascón, de las Cortes y Medrano, nació en Cintruénigo, Navarra, en 1595. Fue un exmonje agustino, fraile agustino, y su obra normalmente está firmada con el seudónimo Fernando de Tejada, lo que ha creado algunas dificultades para la identificación del personaje y determinar qué escribió o no. Sus padres, García Carrascón de Medrano, y su madre, Margarita de las Cortes. Como era común en la época, fueron 5 hermanos y 3 hermanas, una familia hidalga y rica. Él se casó en Inglaterra y tuvo 2 hijas, Marta y María. Hizo el bachiller en la Universidad de Salamanca, profesó un tiempo como monje en la Orden de San Agustín en Burgos y tomó la iniciativa en 1620 de trasladarse a Inglaterra, donde puso su valor intelectual al servicio del rey Jacobo I para defender sus ideas protestantes. Al morir este monarca, en 1625 marchó a Holanda, donde editó en 1633 la obra que vamos a comentar y que es la más conocida, Carrascón. Aunque el trabajo de Rafael Carasatorres se centra en la identificación del personaje, también se insinúa la importancia del pensamiento de Tomás Carrascón, considerando su vasta cultura y su abundante obra. De autores muy conocidos que se han ocupado de este personaje está Marcelino Menéndez y Pelayo, cántabro, en su Historia de los Heterodoxos Españoles. Está también y ha escrito sobre él un madrileño, hoy obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Carlos López Lozano, que trata de él en su libro Precedentes de la Iglesia Española Reformada Episcopal. El último autor que hemos visto que se ocupa de él es Manuel de León de la Vega, castellano viejo, en una voluminosa obra en 2 grandes tomos, Los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI. Y quien más tiempo le dedicó, y creo que presenta con todos los detalles con más rigor, está el libro Historia de la Reforma en España, una introducción y selección antológica por el doctor Manuel Gutiérrez Marín, que le dedica varias páginas y que incluso cita textualmente la introducción y lo que es el cuerpo de esta obra. Ahora que ya conocemos un poquito el entorno familiar, su sentir religioso católico romano y después dentro del mundo protestante en Inglaterra y también Holanda, vamos a acercarnos a través, en un primero, de una visión panorámica a lo que de él escribió el doctor Manuel Gutiérrez Marín en la obra que antes citaba. Contemporáneo de Sarabia y Sacharles, es el español exiliado Fernando de Tejada, más conocido por Tomás Carrasco, autor de varias obras importantes, tanto teológicas, defendiendo las doctrinas protestantes, como litúrgicas. A las primeras pertenece el famoso Carrascón, una obra que tratada apareció el año 1633. Vamos a saltarnos algunos párrafos para entrar directamente a la obra, al propio texto de Fernando de Tomás Carrasco. Es bueno decir, o recordar y repetir el comentario que hace el doctor Gutiérrez Marín. Dice que este es monje agustino de Burgos, es un hombre de familia hidalga y rica, como apuntábamos, un protestante convencidamente anticatólico en todos los sentidos. Un erudito en lenguas bíblicas, que en el año 1620 abandonó España para siempre. Sin más ni más, no se le concede a un teólogo de Salamanca el refrendar su bachillerato en teología en la Universidad de Oxford. Igualmente, no cosa común, que un español fuera nombrado canónico de la Iglesia Anglicana durante años. También cae fuera de lo común el que el rey, un rey como Jacobo I de Inglaterra, le indujese a verter al castellano la liturgia anglicana, que fue impresa en el año 1623. Él, nuestro autor, y yo, en este caso biógrafo, toma directamente de la dedicatoria unas palabras de nuestro autor, a las que yo ahora recurro. La dedicatoria está hecha a sus dos hijas, y literalmente lo hace así. Hijas, este hijo de mi entendimiento os dedica mi voluntad, amadlo como a hermano y estimadlo como a tal. Bien sé, hijas mías, que no es para vosotras agora esta lección, entre lo bueno y lo malo, vuestra tierna edad para tomar esta decisión. Con el curso del tiempo correrá vuestro discurso y el fruto de vuestro juicio madurará. Prega a Dios al paso que creciereis en estatura del cuerpo y crezcáis también en virtudes del alma, que sea siempre con vosotros su gracia y os dé después de esta vida la gloria. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esta es toda mosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. No os preciéis de ser bellas, sino de ser buenas, ni de parecer bien a los hombres, más de agradar a Dios. En la dedicatoria también comenta un poco de su biografía personal, del padre de Marta y María. Él, se refiere a Dios, me mandó salir como Abraham de mi tierra, de mi naturaleza y de la casa de mi padre. Sacóme de la tierra del Egipto papístico y de la casa de servidumbre monástica. Y yo, sin saber dónde iba, vine a la tierra que Dios me mandó. Dejélo todo por obedecer y servir al que es todo en todo. Escogiendo antes con Moisés, ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba y miro a la remuneración. Salí pues de mi patria, en busca de la tierra, de mi tierra, camino del cielo. No he hecho después gran cosa de la tierra de donde salí, y no tengo, ahí aún tengo tiempo para volverme. Dejé, sigue escribiendo en la dedicatoria, cuando dejé a España, cuatro hermanos, los tres mayores que yo, menor el otro, tres hermanas, la una mayor, las dos menores. Mi madre era ya muerta y mi padre vivo. Después acá no he sabido nuevas de ellos, ni sé si están vivos o son muertos. Sé empero y quiero que sepáis que eran o son en caridad hidalgos, en linaje ilustres y en hacienda ricos, aunque yo soy pobre. En cuanto a, dice ahora el doctor Gutiérrez Marín, en cuanto a la amonestación o indicación al lector, solamente señalaremos algunos puntos. Así que damos de nuevo la palabra a nuestro autor. El objeto y fin de esta obra es descubrir fines y derribar fundamentos. Al principio no era mi intento a verlas con estos, sino con aquellos. Después me pareció hacer de un camino dos mandados y matar de una pedrada dos pájaros. Peleo con armas del enemigo, como David contra el gigantazo filisteo. Envío al cristiano lector la muestra del paño. Con toda libertad puede decir lo que le parece, para que yo desenvuelva y corte esta tela, o la guarde recogida y excuse el sacarla a la luz. A imprimir estas obras y la presente, que es parte pequeña de un volumen grande, vine a esta tierra por muchas cosas feliz y por la libertad que en ella hay de poder decir verdades. En cuanto a la presentación, sigue insistiendo nuestro autor, Carrascón, en la forma reducida que poseemos, se compone de 10 capítulos cuyo contenido encierra toda la fuerza explosiva de lo expuesto por Lutero, Zwinglio y Calvino. Pero resulta sumamente curioso que el autor no los mencione expresamente, mientras que, como ellos, apela a los llamados padres de la Iglesia y, sobre todo, a teólogos españoles. Su exposición es, pues, originalísima y valdría la pena seguirla, ya que no está vedado, solo por la índole antológica de nuestro trabajo. Señalaremos por lo menos el enunciado de los capítulos o a lo que los mismos se refiere. Capítulo 1, de la lección de la Sagrada Escritura. Capítulo 2, de los libros canónicos de la Santa Escritura. Capítulo 3, de la versión Vulgata Latina. Capítulo 4, en el que se prosigue el argumento del pasado y se muestra que la versión Vulgata Latina es, en muchas maneras, viciosa, errónea y depravada. Capítulo 5, en que se propone y prueba la certidumbre y conformidad de los ejemplares hebreos y la incertidumbre y disconformidad de los griegos y latinos. Capítulo 6, solo el texto hebreo puede ser auténtica e infalible regla y norma de la fe, cuanto a la escritura del Viejo Testamento. Séptimo, de la fe implícita. Octavo, de las imágenes. Noveno, capítulo noveno, del oficio divino en la lengua latina. Y capítulo 10, del monacato o frailía. Despacha el tratamiento de este personaje y su obra el doctor Carrascón, remitiéndose y sumándose al un texto, o la opinión concretamente, de Menéndez Pelayo cuando escribió sobre el Carrascón. Decía el maestro Menéndez Pelayo: es obra ingeniosa, escrita con agrado y que se lee sin fatiga. No carece de donaire y abundancia de lengua, aunque a veces degenera su estilo en paranomasías y retruécanos. Y se despide nuestro lazarillo en el rescate de la memoria de nuestro autor, diciendo: fuera de esto, lo que el erudito afirma acerca de Carrascón apenas si vale la pena tenerlo en cuenta. Queridos amigos, es un personaje más para rellenar esos grandes silencios de lo que pasó con los protestantes, de lo que escribieron los protestantes españoles, aunque tuvieron únicamente la posibilidad de hacerlo fuera de nuestras tierras en el siglo XVII. Como ya os he apuntado, ahí tenéis un buen número de personas que se han ocupado de este tema y que podéis consultar. Y que, repito, Marcelino Menéndez Pelayo en la historia de los sacerdotes españoles. El doctor Manuel Gutiérrez Marí en su obra Historia de la Reforma en España, una introducción y selección antológica. Carlos López Lozano, precedentes de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Manuel de León de la Vega, los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI. Ninguno de estos ha podido aprovechar prácticamente la última contribución que tenemos sobre este personaje y que nos viene dado por la revista Príncipe de Viana, que reveló que el reformista español Fernando Tejada era en realidad el navarro Tomás Carrascón. Esto en una entrega del 3 de octubre del 2003. Allí, esta publicación, bien ajena al protestantismo, ha contribuido rescatando a este escritor. Y cito una parte con el nombre del que ha hecho el trabajo y lo ha publicado en esta revista Príncipe de Viana, que edita el gobierno de Navarra a través del Departamento de Cultura y Turismo. Dice: el reformista español conocido como Fernando de Tejada responde al nombre real de Tomás Carrascón de las Cortes y Medrano, natural de la villa navarra de Cintruñigo, según demuestra un trabajo de Rafael Calasatorre Vilaurre, publicado en la revista, ya hemos dicho, Príncipe de Viana. Muchas gracias, amigos, por este nuevo encuentro con algunos de los escritores olvidados de España y América.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.